Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. Estamos ya ahí a las puertas de vivir esta gala de los Goya, que estamos todos, yo creo que ilusionados, nerviosos a partes iguales y también expectantes para saber cómo se va a vestir la ciudad y sobre todo cómo vamos a recibir a las miles y miles de personas que van a llegar a nuestra ciudad. Bueno, pues vamos a hablar de cultura. Hoy sí, vamos a adelantarnos un poco al viernes, que suele ser el día que tratamos estos temas, porque además tenemos que estar muy orgullosos de un vallisoletano que trabaja en literatura. Estamos hablando de César Pérez Gellida, que ya saben, se ha llevado este año el último premio Nadal y que hoy va a estar en el Corte Inglés firmando Bajo Tierra Seca, ese thriller rural con el que nos ha vuelto a dejar a todos con la boca abierta. Va a estar enseguida con nosotros para comentarnos cómo se siente, pero también vamos a tener la gran oportunidad de tener en nuestros micrófonos a quien está nominado como uno de los mejores diseñadores de vestuario con esa película La Sociedad de la Nieve, que tanta repercusión mediática está teniendo y que quién sabe si se va a alzar con esa estatuilla de los Goya, Julio Suárez, que va a estar, como digo, aquí con nosotros en unos minutos. Vamos también a hablar sin metáforas. Vamos a irnos hasta la Universidad de Valladolid para conocer un nuevo proyecto en el que están inmersos 80 empresas, entre ellas muchas aquí en la provincia de Valladolid, para mejorar sobre todo y favorecer la creación de empleo de muchas empresas. Vamos a hablar de historia, vamos a hablar del mundo de la tauromaquia y también de otras muchas cuestiones con una servidora, Marta Bermejo Maniega, y quien hace posible este programa en la parte técnica. Leire Chorro, buenos días.
Buenos días.
Y lo he avisado, no he sido traidora. La lluvia va a llegar a Valladolid, sí, y no se va a ir en muchísimos días, tenerlo en cuenta. A partir de ayer ya cayeron algunas gotas, pero hoy y sobre todo mañana, sábado, domingo, lunes, martes, bueno, os iré avanzando, pero tenemos lluvia y sobre todo caída de las temperaturas, máximas de 11 y mínimas altitas de 8 grados.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Y también estamos siempre pendientes de lo que está pasando en casa. Laura Ríos, buenos días.
Buenos días, Marta. La lluvia va a marcar sin duda no solo lo que se espera que sea una nueva tractorada en Valladolid, a la espera de que se reorganicen, porque hemos tenido dos jornadas de tranquilidad y de calma, pero lo cierto es que los ánimos se están caldeando, lo estamos viendo en otros puntos de la comunidad autónoma, y aquí en Valladolid la idea es acceder a la ciudad con ocasión de la celebración de los Goya, unos Goya que también estarán pasados por agua. De momento, el Servicio Municipal de Transporte va a habilitar este sábado nuevas paradas cercanas a la Feria de Valladolid para facilitar a los ciudadanos llegar a la zona de celebración, que como decimos es en el recinto ferial. Y en la provincia también tenemos que hablar de que va a haber moción de censura en Villa Brájema tras un acuerdo entre Partido Socialista y Vox.
Pues de todo ello nos hablará Laura Ríos a partir de las 2 y 20 de la tarde. Gracias.
A ti, Marta, hasta luego.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid. Deportes.
Estar informado.
Muebles Carlos Pastor te ofrece el avance del deporte.
Y en el mundo deportivo, ¿qué es lo que nos espera? Juan Carlos Amón, muy buenas.
¿Qué tal, Marta? Muy buenas. Pues ya somos uno más. Tenemos chico nuevo en la oficina. Hablamos de Álvaro Negredo, el exjugador del Cádiz, bueno, y otros muchos equipos, pero su última referencia en la Liga Española en Primera División ha sido el conjunto de la Tacita de Plata, que quedaba libre, rescindía su contrato horas antes de que se acabara el plazo del mercado de invierno y que se ha incorporado ya, tras pasar ayer el reconocimiento médico, al Real Valladolid. Ha trabajado en la mañana de hoy, firma hasta el final de la temporada y va a ser presentado dentro de un ratito, en aproximadamente 40 minutos, justo después de que lo haga Lucas Oliveira. También va a ser hoy presentado al central brasileño y justo después de que Domingo Catoira, imaginemos, resuma un poquito ya finalmente, ahora sí, mercado de invierno del Real Valladolid. Una mañana frenética en cuanto a convocatorias. Hemos estado ya en la previa del partido entre el Puerto de Sagunto y el Atlético Valladolid Recoletas, que se juega el próximo sábado a las 7 de la tarde. También el sábado a las 7 se va a jugar el partido entre el Real Valladolid Baloncesto y el conjunto del Cáceres Basket, un partido que se va a presentar mañana. Y ahora estamos en la presentación del derbi de rugby, el domingo a las 12 y media en Pepe Rojo. Ojo a los precios, 12 euros entrada anticipada, 15 euros en taquilla. Los socios van a tener que pasar por taquilla. Derbi vallisoletano de rugby, El Salvador contra el Brac Quesos Entre Pinares, lo que se ha dado en denominar la semifinal Cabidel de esa Copa del Rey de Rugby. Eso será el domingo a las 12:30 de la mañana. Y nos podemos olvidar del magnífico triunfo 33-31 ayer del Aula Valladolid contra el vicelíder de la clasificación, que lo sigue siendo, pero el líder todavía no ha jugado, el Veravera. 33-31 en un Huerta del Rey con casi 1000 espectadores, que para un miércoles a las 8 de la tarde no está nada mal.
La verdad que nada mal. Pues a las 3:25 escucharemos toda esta información ampliada. Gracias, Juan Carlos.
Hasta ahora.
¿Qué hay de nuevo, viejo? Y para viejos tus muebles, tienes que ir a Muebles Carlos Pastor, en Cuéllar, con más de 6.000 metros de exposición. Y además te traen los muebles y te los montan.
¡Bip, bip!
¡Espera, que vamos contigo!
Y también en mueblescarlospastor.com.
Vamos ya con nuestro tiempo de semáforo, empezamos por el rojo. Pues la Asociación de Mujeres Cineastas y en Medios Audiovisuales va a mostrar su apoyo a todas las víctimas que sufran acoso y que sientan que se vulneran sus derechos con una acción durante la gala de los Premios Goya este próximo sábado. Van a exhibir un pay-pay con el lema «Se acabó». Y este aplauso, el semáforo en verde, porque el Museo de la Ciencia de Valladolid está organizando hoy a las 7 de la tarde una charla-coloquio con Ingenias Expo, referentes a femeninas inspiradas en el futuro tecnológico. Es una conferencia de acceso libre que van a impartir grandes mujeres que están, como decimos, muy involucradas con el mundo del futuro tecnológico y que también se va a hablar de esos grandes referentes femeninos en el mundo de la ciencia.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Saner Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Saner Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Saner Riego. Y pasa un invierno como te merece. Saner Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Lunes 12 de febrero, desde las 8 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Albacete Balompié.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Volvo Cars Palausa, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Vertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial USA.
Y vamos a tener la grandísima oportunidad de nuevo de ver a César Pérez Gellida esta tarde a las 7 firmando su última novela Bajo Tierra Seca, que ha sido el último premio Nadal. La verdad es que es todo un orgullo siempre poder charlar con él. César, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ante todo, aquí en Antena quiero darte la enhorabuena por ese gran premio, el Nadal, que te has llevado. Y a mí sí que me gustaría preguntarte la primera pregunta de todas, que sé que te habrán hecho mil veces, pero ¿por qué? ¿Por qué no elegiste tu nombre y te presentaste como Kaiser South?
Kaiser Sose.
Pues, perdóname. Alemán no es lo mío. Lo he inglesizado, si se puede decir esa palabra.
es un nombre muy raro. A mí me convenía presentarme bajo un seudónimo, porque por la limpieza del propio evento, si yo me presento con el nombre de César Pérez Gellida, que soy un autor ya conocido, pues puede de alguna forma mediatizar al jurado. Entonces, mejor hacerlo así. Y aparte hago un homenaje al personaje de Kevin Spacey, de Sospechosos Habituales, que me encanta.
César, ¿da más satisfacción cuando te dan un premio sin que sepan que eres tú?
No lo sé porque no sabría compararlo con la otra, porque es el primer premio relevante que yo recibo, y la verdad es que en el momento en el que a mí me comunican que soy finalista, ya para mí es algo satisfactorio. Uh-huh. Y cuando dicen tu nombre, aunque por el seudónimo, que luego cuando abren la plica, está relacionado con el mío, pues a partir de ahí, pues todo son emociones.
Claro, imagino que difícil es de contar, de expresar y de transmitir, pero tú que tienes esa pluma tan auténtica, en algún momento lo podrás contar. Pero sí que me gustaría saber si te lo has tomado o crees que va a ser realmente un punto de inflexión en tu trayectoria literaria, un antes y un después de este premio Nadal.
En este momento no sabría decirte. Lo que sí he percibido en este mes que ha pasado desde que se falló el premio Nadal, es que la repercusión en medios es brutal, que el reconocimiento por parte de la industria es mayor y que tienes las puertas más abiertas. Llegas a más lectores, porque hay muchos lectores que no han leído nunca una novela de César Pérez Gellida, pero sí van a leer el premio Nadal, porque es sinónimo de prestigio. Entonces, te podré contestar a esa pregunta dentro de unos cuantos meses, cuando veamos los resultados que tiene Bajo Tierra Seca y pueda analizarlo con un poco más de perspectiva.
Pero las consecuencias ya están aquí, como nos estás explicando, y eso también yo creo que es un antes y un después para, sobre todo, esa apertura de la que nos estás hablando con el acercamiento a otros lectores que a lo mejor no se hubieran acercado nunca a esas novelas, que ya vamos a meternos de lleno con Bajo Tierra Seca, ese gran personaje de Antonia Monterroso que has creado siempre con tu método, que a mí me parece fascinante, y sobre todo porque te está dando tantísimos éxitos. Hablo de levantarte a altas horas de la madrugada, ponerte el secador, ponerte a escribir, trabajar 14 horas diarias, algo que sabemos los que te conocemos bien, y que has vuelto a conseguir con, de nuevo, a, yo creo que a dejar atónitos a todos. Dicen también de esta novela, César, que es de las más brutales, ¿no? Que hay una excesiva violencia, pero tú mismo has dicho que no crees que sea la que contiene tantísima violencia esta última novela que has escrito, pero claro, tiene tu sello. Al final hablas de novela negra, de thriller y de este nuevo género, ¿no?, que están diciendo del rural noir.
Yo no creo que sea ni mucho menos la más violenta. Lo que sí sucede es que tiene muchos ingredientes que conforman un thriller muy rápido, un thriller donde suceden muchas cosas y que está girando todo en torno al personaje de Antonia Monterroso. Uh-huh. Y que si podemos utilizar una palabra que defina Bajo Tierra Seca, es la hostilidad. Es la hostilidad del entorno, es la hostilidad de los personajes que tienen que se relacionan entre sí y que tienen que vivir y sobrevivir en ese entorno tan hostil. Pero yo no diría que es una novela excesivamente violenta. No es tan explícita en algunas secuencias como la han sido novelas anteriores, como es la precedente. Los Crecen los Enanos, sí, tenía escenas más explícitas que Bajo Tierra Seca. Lo que sí pasa es que Bajo Tierra Seca, desde el principio, genera una atmósfera que hace que el lector esté muy atrapado en las páginas y quiera seguir un capítulo tras otro capítulo tras otro capítulo.
A lo mejor lo que ha sorprendido es que introdujeras las armas, ¿no? Que será como, es como un western en el que al final hay más balas de lo que estamos acostumbrados a leer en las novelas de Gellida. Pero sí que es verdad que hablas de ese ambiente que has querido crear en Extremadura en 1917, que ya de por sí yo creo que era donde se podía a lo mejor notar toda esa descripción que nos estás contando. Pero sí que es cierto que estás basado, como siempre, o casi siempre, estas novelas negras en un hecho real, en una mujer de Estados Unidos que has querido trasladar o traer aquí a España. Y sí que hay documentación, pero me ha gustado mucho una frase que me gustaría que explicaras, que dices que la documentación nunca debe interrumpir la trama. ¿A qué te refieres con esto, César?
Sí, Tiene que ver con que en el momento en el que tienes que hacer un trabajo previo para conocer las circunstancias políticas, sociales, económicas de la época a la que tienes que viajar, normalmente los escritores nos documentamos mucho y corremos el riesgo de hacer ese alarde de documentación, de volcarlo en la novela. Y para mí uno de los grandes aciertos que tiene esta novela es que está muy bien dosificada esa parte, con el propósito de que no interrumpa la acción, porque no nos olvidemos de que Bajo Tierra Seca es un thriller, y por tanto tiene que haber el ritmo, tiene que haber muchas secuencias de acción, pero al mismo tiempo tienes que conseguir que el lector se traslade a esa Extremadura de 1917. Y aquí el secreto es dosificar los momentos en los que haces ese dibujo de esas localidades, de Zafra, de Almendralejo, de cómo era el campo, cómo era la vida, cómo son los detalles, cómo se arrancaba un coche, un hispano suiza en aquel momento. Entonces, son esos detalles lo que hace que el lector conecte con la historia, que conecte con la atmósfera, que conecte y viaje a esa Extremadura de 1917.
Esa descripción tan exhausta de la que nos estás hablando también tiene que ver con que en principio la idea originaria de esta novela era un guión realmente para una serie que luego tú decidiste transformar en novela. Sabemos que has hecho siempre el trabajo a la inversa, el de primero escribir y después guionizar. ¿Cómo ha sido el trabajar al revés? Es decir, tengo este guión, pero realmente lo que me pide ahora mismo el cuerpo es escribir una novela.
Pues precisamente cambié de opinión porque mi forma de escribir narrativa no contempla una escaleta previa, no contempla tener muy claro hacia dónde va a transcurrir la trama. Un guión no se escribe así. Un guión tiene una estructura muy cerrada, tiene una estructura que hay que cumplir, y eso lo que estaba haciendo era privarme a mí mismo de la libertad con la que suelo trabajar a la hora de avanzar en la historia. Por eso en un punto paré cuando me estaba enganchando con la historia, que me estaba enganchando con los personajes, fue cuando tomé la decisión de parar y decir, no, esto tiene que ser narrativa, tengo que seguir el método que sigo de forma habitual en estas 13 novelas precedentes, y a partir de ahí termino de escribir el guión, y así lo he hecho.
Y ahora, claro, la gran pregunta, ¿volveremos a ver en la pequeña o gran pantalla Bajo Tierra Seca? Yo creo que ya tienes alguna llamada telefónica, ¿no?
Sí, algunas propuestas hay. Lo que pasa es que mi experiencia me dice que son procesos muy largos, que además no tengo ninguna prisa, porque ahora mismo mi prioridad es la novela, esta gira de promoción que acabo de empezar y que me va a llevar al menos 8 semanas a recorrer prácticamente toda España. Esta es la prioridad que yo tengo. Primero la novela y después
ver qué pasa, ¿no?
Sí, es verdad que ya tengo propuestas, pero estamos en ese proceso en el que hay que evaluar y valorar muchas cosas.
Pues de momento hoy a las 7 vamos a poder disfrutarte en El Corte Inglés, en esa firma de esta última gran novela que has vuelto a sorprender a todos los lectores. Y tampoco te olvides de grabar esa segunda parte de Memento Mori, que todos estamos deseando ver también en la pequeña pantalla. César, muchísimas gracias como siempre. Un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros. Chao.
Las fotos que subiste con él un verano, ni viste enganchadito a tu piel, y bailar hasta tarde y comernos sin hambre. Celebrar, seremos un desastre sin solución, pero la vida contigo me sabría mejor. Siempre estás con alguien, pero nunca soy yo. Guárdame en mi cabeza por si se me pierde. Tienes en mí superpoderes. Un huequito por si vienes. La vida es más bonita si tú quieres.
amigos dicen que nunca te voy a olvidar. No sé tu feed de memoria y hasta tus historias. La vida contigo me parece una noria. Pienso más de lo que debo pensar en ti. No aguanto más otro verano sin ti. Y ahora te veo en las fotos que subiste con él un verano.
Tenemos a la puerta, a la vuelta de la esquina ya, a las puertas, esa gala de los Goya este sábado en Valladolid. Y tenemos muchos nominados, aunque siempre nos acabamos centrando en el de mejor película, quién es el mejor actor, quién es la mejor actriz. Bueno, pues también hay muchos que son importantes y que hacen que una película tenga éxito, como es también el de nominado a mejor diseño de vestuario. Vamos a tener con nosotros a quien está nominado por La Sociedad de la Nieve, porque yo creo que es una de las películas que arranca como favoritas, tiene 13 nominaciones a los Oscar, a los Goya, perdón. Y vamos a poder disfrutarle de aquí en Valladolid, sobre todo para saber y conocer ese trabajo de cómo es un proceso creativo en cuanto a cómo vestir a todos los personajes de una gran película, como en este caso, pues esta que está basada en un hecho real.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
garbanzos, lentejas o alubias blancas cocidas Luengo, fresco 400 gramos, 1 euro. Y en frutería, plátano de Canarias, kilo, 99 céntimos.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Lunes 12 de febrero, desde las 8 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Albacete Balompié.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Volvo Cars Palausa, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial USA.
Caminando hacia los Goya con Melco Ascensores, Donde Comer Sano, Eurovertical Trabajos de Altura y El Todo Pollo.
Teníamos, esperábamos que estuviera con nosotros a Julio Suárez, ese nominado al mejor diseño de vestuario por la Sociedad de la Nieve, como hemos anunciado en el programa, pero imaginamos que está muy ocupado preparando estos Goya que vamos a vivir este sábado, pero también queremos interesarnos por algo que nos afecta mucho más directamente y que estamos bien orgullosos de saber que la gastronomía vallisoletana está ya ahí preparándose, calentándose para los Goya, y uno de los principales protagonistas, como es, está siendo absolutamente a lo largo de todo este año, Esteo Rodríguez, que ya saben, ha sido ese ganador del Concurso Nacional de Pinchos y Tapas del 2023. Esteo, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Gracias siempre por atendernos a cada minuto del día para explicarnos y contarnos, Teo, cómo lo estáis llevando. Porque ayer vi alguna red social tuya en la que veía cómo salía uno y otro y otro y otro de los pinchos del Pucela Roll con el que ganaste ese Concurso Nacional de Pinchos. ¿Cómo te encuentras?
Nada, bien, bien, deseando que pase el sábado.
Ese es el sentimiento, ¿no?
Sí, yo creo que el sentimiento general es ese, porque es verdad que hay mucho requisito para poder entrar dentro de lo que es el recinto. Yo creo que es más fácil entrar en la Casa Blanca que en la Feria.
Esa sensación tenemos todos, cierto es.
Esa es la sensación, sí, y que yo lo entiendo también por otro lado, ¿no? El tema de la organización, pero bueno, es verdad que es todo tan tan inmenso y todo tan grande que los 20 establecimientos que vamos, nos vamos a repartir en 4 puntos distintos de lo que es el pabellón, creo que es el 3, donde se hace el, digamos, la cena cóctel de ese día. Y nada, vamos con 2.000 tapas cada uno y bueno, esperemos que estemos a la altura, que yo creo que sí, porque yo lo he hecho esta mañana en redes sociales. La organización no se ha dado cuenta dónde va a realizar la gala este año los Goya. Estamos hablando que es que Valladolid va a estar al nivel que yo creo que pocas veces los Goya se han encontrado algo así, eso lo tengo muy claro. Y
¿a qué te refieres con eso, Teo?
Que tenemos todos. Pues porque, no sé, yo creo que la sensación que yo tenía desde fuera de parte de la organización es que vienes a una ciudad más pequeña, como que no sé, que como que no puedes estar controlar ciertas cosas y demás, y no se dan cuenta con quién están trabajando. Uh-huh. O sea, lo digo así como suena un poco.
Sí, sí,
así,
sí, con toda la sinceridad, como siempre directo, queremos. ¿No?
Pero yo creo que tienen que darse cuenta que el nivel que se van a encontrar en la gala va a estar muy por encima de algún galardonado.
Me encanta ese sentimiento que estás transmitiendo. Entonces, Teo, y que imagino que es lo que estáis contando, ¿verdad? Todos los hosteleros que participáis de esta manera tan, no sé si decirlo exagerada, pero claro, entiendo que tiene que ser muy complicado con todas esas trabas que sabemos que se están poniendo, de llevar 2.000 tapas para que al final el cóctel además también salga estupendamente bien, que en eso no tenemos ninguna duda, en el que todos van a aplaudir la gastronomía vallisoletana, pero también se tiene que aplaudir todo ese trabajo previo que estáis realizando y que me gusta que lo estés contando hoy aquí.
Claro, lo está coordinando Víctor del restaurante Trigo, la verdad, porque está haciendo un trabajo encomiable, porque la verdad que el tener que aguantar un poco la organización y el tener su punto de vista de cómo hacerlo, pero por otro lado, que no podemos acceder a ningún punto de donde puedan acceder ningún invitado, ningún galardonado, absolutamente nada. Y por otro lado, tener que aguantarnos a nosotros el tema de la presión de decir, oye, ¿qué son los horarios? Porque son bastante restringidos. Ten en cuenta que nosotros el sábado tenemos que estar allí a las 12 de la noche y no podemos salir hasta las 5 de la mañana.
Madre mía.
La fiesta, pues no sé si era por un tema de seguridad o por un tema de que es así, lógicamente. Entonces, claro, yo creo que lo que tiene que entender, bueno, por supuestísimo que la ciudad lo entiende, ¿no? Pero la organización es el esfuerzo que van a hacer miles y miles de personas para que esto salga bien,
claro,
que es la realidad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el sentir nuestro es el hecho de apoyar firmemente a la ciudad. Va a ser un esfuerzo importante, sobre todo al inicio, porque, claro, ten en cuenta que van a estar sentados 4 horas y pico sin poder hacer absolutamente nada. Entonces, cuando lo suelten, yo no sé lo que va a pasar, ¿no?
Como el toro, ¿no? Cuando sale al ruedo.
Sí, ten en cuenta que van casi 200 camareros, no sé si 30 y tantos contadores de jamón. Es que el despliegue es bestial. Entonces, yo creo que una vez que pase el sábado,
respiraréis.
La tendrá que valorar, sí, exactamente, decir, oye, pues que hay que poner un poco más fácil a la gente que se va a implicar en esto, ponerse un poco más fácil, porque la verdad es que está siendo un poco complicado ello, de momento.
La verdad es que te podemos entender porque también diré aquí públicamente que a nivel periodístico tampoco lo están poniendo nada fácil y también tenemos que estar muchas horas, no sé si llamar encerrados, pero sí en el mismo sitio si puedes salir durante ese sábado. Así que vamos a vivirlo todos con muchísima ilusión, pero así es también la parte de dentro, el cómo interiormente se está viviendo esa preparación de esta gala a la que vamos todos, pese a todo, con todas estas trabas, con la mayor de las ilusiones y sobre todo llevando a la ciudad el nombre de Valladolid por todo alto para que sepan, como bien nos ha dicho Teo, con quién están trabajando. Gracias, Teo, un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte. Buen día, hasta luego.
Hasta luego.
Hasta aquí nuestro espacio Caminando hacia los Goya, con Melco Ascensores, donde comer sano, Eurovertical, trabajos de altura y el todo pollo.
Así estamos llegando a la 1:00 p.m, a tiempo, ya saben, para seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.
Si por mí fuera, si por mí fuera, haría lo imposible por tenerte entera. Ay, 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 que si por mí...